Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nosotros somos los alumnos Fátima Monserrat Ávila Quintero y José Francisco Pérez Barrientos, alumnos de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, y a continuación presentaremos el cartel titulado Encefalitis Autoinmune por Anticuerpos Anti-GABA-BR. En los últimos años se han descubierto y descrito múltiples anticuerpos frente a antígenos neuronales. Las encefalitis autoinmunes constituyen un grupo diverso de enfermedades en las cuales el sistema inmunológico puede montar una respuesta inmunológica frente a proteínas de superficie neuronal. La encefalitis autoinmune por anticuerpos frente al receptor del ácido gamma-aminobutírico ha sido últimamente reconocida como una entidad que, aunque relativamente rara, resulta sumamente importante de conocer en la práctica neuropsiquiátrica, pues mantiene una fisiopatología interesante y clínicamente debuta con convulsiones y manifestaciones neuropsiquiátricas, una asociación poco vista. Como objetivo, nos planteamos describir los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad, describir también su presentación clínica y específicamente el papel fisiopatológico que juegan estos anticuerpos. La encefalitis constituye un síndrome inflamatorio heterogéneo y complejo de diversas etiologías que afectan al parénquima cerebral. Particularmente, la encefalitis autoinmune, el sistema inmunológico identifica epítopos específicos del sistema nervioso o del tejido como objetivos o targets inmunológicos y generará o montará una respuesta inmunitaria contra ellos. Los antígenos de la encefalitis autoinmune son proteínas de superficie de las células neuronales, en este caso frente a los receptores del ácido gamma-aminobutírico o GABA. Este receptor metabotrópico es un receptor acoplado a proteína G que media la neurotransmisión inhibitoria y la entra prolongada en el cerebro, constituida por dos subunidades, GABA-B1 y GABA-B2. A modo de fisiopatología, esta encefalitis está mediada por la producción de autoanticuerpos patógenos que se dirigen a los receptores de la superficie neuronal. El epítopo del receptor de GABA es liberado por células tumorales, que será captado por células presentadoras de antígeno, y generará, pues clásicamente, una presentación de antígenos en los ganglios linfáticos, con ayuda de los linfocitos CD4 hacia los linfocitos B vírgenes, donde estos últimos se convertirán en linfocitos B de memoria y células plasmáticas, y que comenzarán la producción de anticuerpos de tipo IgG1. Los linfocitos B de memoria pueden alcanzar el tejido cerebral cruzando la barrera hematoencefálica o a través del plexo coroideo, donde maduran su afinidad y realizan expansión clonal. Esto conduce a una producción de autoanticuerpos a nivel del sistema nervioso central llamada síntesis intratecal. Por lo tanto, también, y como explicamos más adelante, podemos encontrar la presencia de bandas oligoclonales. O bien, estos autoanticuerpos producidos de forma periférica también pueden cruzar la barrera hematoencefálica. En el contexto de una disfunción de la misma, es que podemos encontrar la presencia de estos autoanticuerpos. Como presentación y asociación clínica, la encefalitis por autoanticuerpos frente al receptor de GABA representan hasta un 5% de todas las encefalitis conocidas. Aproximadamente la mitad de los pacientes con encefalitis son diagnosticados con cáncer de pulmón de células pequeñas, aunque también hay casos raros donde se han encontrado otras asociaciones como timoma, melanoma maligno y carcinoma de mama. La mayoría de los pacientes presentan un cuadro de encefalitis límbica, a menudo en combinación con ataques epilépticos refractarios, o que no responden a fármacos antiepilépticos, que pueden abarcar zonas neuroanatómicas como el lóbulo temporal medial, el hipocampo y la corteza frontobasal y cingulada. La inhibición sináptica juega un papel importante en la regulación de la excitabilidad de estas redes corticales. Una disminución de la inhibición del receptor de GABA conduce a un deterioro de la memoria con la actividad convulsiva predominante. Algunos de los hallazgos clínicos que algunos estudios y reportes han demostrado incluyen, por ejemplo, la presencia de ataxia, síndrome oxioclono-mioclono, estatus epilépticos y demencia rápidamente progresiva. A nivel de, por ejemplo, líquido cefalorraquídeo, este puede mostrar pleiocitosis y niveles elevados de proteínas y bandas oligoclonales, como ya se mencionaba. Las imágenes por resonancia magnética pueden mostrar hiperintensidades mesiales temporales bilaterales en T2 flare. El electroencefalograma hace de ayuda para mostrar actividad epiléptica. Y los estudios histopatológicos revelan infiltrados inflamatorios, ligera pérdida neuronal, activación de la microglia, así como depósitos de IgG1, bloqueo del receptor y reducción de corrientes mediadas por GABA. El pronóstico suele ser bueno si se detecta a tiempo y todos los pacientes pueden responder bien a la inmunoterapia Y la sintomatología mejora cuando se resuelve la causa etiológica o subyacente, como por ejemplo la asociación a cáncer pulmonar de células pequeñas. A modo de conclusión, los anticuerpos que se dirigen a los receptores de GABA median una amplia gama de síntomas neuropsiquiátricos y esta encefalitis está asociada mayormente a cáncer de pulmón de células pequeñas, aunque también a otras neoplasias en menor medida. En general hablamos de una autoinmunidad paraneoplásica. Y el descubrimiento de esta encefalitis autoinmune abre la relación entre autoinmunidad, síntomas paraneoplásicos, convulsiones y manifestaciones psiquiátricas. Es así que los anticuerpos contra receptores de superficie se han convertido en marcadores diagnósticos y los síndromes asociados frecuentemente responden a inmunoterapia. El descubrimiento y descripción de estos anticuerpos son parte de un área de medicina en rápida expansión importante de considerar en la práctica neuropsiquiátrica. Por su atención, muchas gracias.